Esta es La Mañana. La Mañana de COPE. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, pues entramos ya en materia. Vamos a recordar a Antonio Herrero hasta las 11 de la mañana. Vamos a dedicar un programa especial de 3 horas al hilo de la publicación de la primera biografía digna de ese nombre que se ha hecho en España, justo al cumplirse los 10 años de su muerte. Bueno, muerte. La muerte no es el final, canta hasta la ministra de Defensa. En todo caso, desde luego, en la memoria de mucha gente, pues Antonio Herrero sigue vivo y sigue actuando y sigue ahí, como sigue estando en la vida de los que lo conocimos. Bueno, y como la referencia básica y el libro que les recomiendo vivamente que compren, porque además si lo compran lo leerán, que esto no siempre coincide. Hay libros que se compran y libros que se leen. Y hay algunos, ya esto es una cosa excepcional, que se compran y se leen. Y además lo van a disfrutar, además con muchas fotos, que eso también es muy de agradecer. Luis, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Vamos a ver cómo lidiamos este toro, que es complicado, ¿eh?
Es complicado, sí, ya hemos lidiado alguno parecido. Estaba haciendo memoria ahora y me acordaba del programa un mes después, del programa un año después, ahora un programa 10 años después, Dios mío.
Bueno, Justo Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué alegría verte, aunque el motivo sea melancólico, pero bueno, eso de alguna manera también demuestra hasta qué punto Antonio conseguía imantar y mantener 10 años después imantadas las
voluntades. Estaba haciendo cálculo, Federico, y yo de los colaboradores, porque ustedes fueron amigos, colaboradores, pero también tenían otros programas. Sí. El que más tiempo estuvo en el programa de Antonio Herrero fui yo. Yo vengo desde Antena 3.
Fíjate.
Donde hacía hasta la tarántula, sustituyendo a Alberto Moncada.
Sí, qué barbaridad. Bueno, Justo estuvo mucho tiempo con Antonio, además le tenía particular afecto, era afecto mutuo, pero en fin, esto no se produce fácilmente en el caso de los periodistas, que por su propia naturaleza, no voy a decir que son como los reyes, que no pueden casarse con nadie, aunque acostarse con todo el mundo, según decían los castizos. Esto no es ninguna referencia institucional, esto es un hecho. El rey, por su propia naturaleza, la reina, cualquiera, pero me refiero a Isabel II, Alfonso XIII, Alfonso XII,
Fernando VII. Sobre todo si tenían el poder absoluto.
Exactamente, entonces con más motivo. Bien, Julián Lago, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, Julián, además, es que, claro, es imposible no acordarse, y lo recuerda muy bien Luis, del momento de la muerte de Antonio en Marbella, porque él era un marbellí, es.
Era.
Eras. Ahora ya te has retirado de Marbella.
Me he retirado del mundanal ruido.
Sí. Pues tiene un aspecto también intolerable, ¿verdad?
Sí, sí, pero es el aspecto. El chasis.
El chasis no.
Va un poco.
Está un poco deteriorado, sí. Dice él por dentro, pero yo creo que es para.
Esto es para que todos le digamos que va, estás estupendo, estás magnífico.
Federico, llevo 8 estén colocados en el corazón.
Sí.
Y tengo un aneurisma aórtico abdominal.
Oye, pues nadie lo diría.
Desde luego.
Yo, cuando llegué a los 8...
Mi médico, mi cardiólogo, el doctor Juan Abarca, sí que lo dice.
Sí. Oye, yo te veo muy bien, ¿eh? Mercedes Aranda, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ir dando paso a muchas llamadas. Hemos tenido llamadas de todo tipo. Y hemos tenido que tabularlas, colocarlas en bloques, etcétera. Bueno, le hemos dado vueltas y hemos pensado que lo mejor es ir dando paso primero a la gente que lo conoció, porque para muchos, sobre todo a la gente joven que nos escucha, Antonio pertenece al orden puramente mitológico. Nunca llegaron a escucharlo. Una persona de 18 años que nos escucha ahora, sí ha oído, dicen que, pero realmente no sabe nada de él. Entonces vamos a ver si a lo largo de este programa podemos contarles cosas. Luego iremos a la tertulia de los asuntos del día a ver cómo se podría haber hecho con Antonio, o qué podría haber dicho, que esto es una cosa muy entretenida y hubiera sido muy de Antonio. Pero vamos con los primeros testimonios de gente que conoció a Antonio, Mercedes.
De oyentes que de una forma o de otra, pues un día pues vinieron, por ejemplo, aquí a la cadena COPE a ver el programa, o Antena 3, y le han recordado los dos primeros de esta manera.
quería unirme al homenaje que la COPE va a hacer a Antonio Herrero. ¿Por qué? Pues porque en el verano de 1986, con tan solo 19 años, hice mis primeras prácticas periodísticas en Antena 3 Radio y en el programa de Antonio Herrero, El Primero de la Mañana. Puedo decir que fue mi maestro y por eso me quiero unir a este homenaje. Recuerdo su persona con gran cariño. Cada pregunta que le hacías, cada duda que te surgía a la hora de redactar una noticia para el programa, de cubrir una información, él siempre te aconsejaba la mejor forma de hacerlo. Aprendí a ser objetiva con él. Yo fui una chica de prácticas, como se nos llamaba entonces, de Antonio Herrero. Era bromista, nos contaba cosas fantásticas. Imagínense, nosotros éramos chicos y chicas de prácticas que estábamos trabajando con el mejor. Como profesional a mí me dejó huella y siempre he aplicado sus consejos. Y no me ha ido nada mal, la verdad. Me uno a ese homenaje y un beso muy fuerte donde quiera que esté Antonio Herrero.
Me llamo Jesús Alame, soy el llamado de la Secretaría de Trabajo. Y doy mi gato porque me honra enormemente haber sido amigo de Antonio. Era su asesor laboral en Extremadura. Y solo quiero contar una anécdota profesional que ya no está sujeta al secreto. Cuando hubo que dejar a los trabajadores de la finca, ninguno quiso recibir una indemnización porque me decían a un padre no se le cobra absolutamente nada. Creo que eso dice bastante de lo que es Antonio. Podría pasarme horas, pero claro, no tengo tiempo. Solo digo que me encantó ser amigo de Antonio Herrero.
Bueno, pues son dos testimonios, el de casa, podríamos decir, el de la radio, y el de la vida cotidiana, que retratan bastante al personaje.
Yo creo que Antonio era una persona que se hacía querer, justo lo decía antes, ¿no? Cuando entrabas en el mundo de sus afectos era de una lealtad tan a prueba de bomba que podías estar con él años y años y pasar momentos buenos, malos, regulares, pero el afecto lo podía todo. Yo creo que ahí estaba la fuerza de su magnetismo, ¿no? En que él era capaz de anteponer el cariño.
Si me permiten, tengo que decir una cosa, porque yo una vez iba el programa, bueno, lo llevó Antonio, pero era porque yo se lo decía, a La Palma.
Sí, es más, si no hubiera sido por ti, no hubiera ido nunca.
Además se movilizó una cantidad de gente.
Bueno, un follón.
Mamá y toda la familia, sí, Antonio y toda la familia, sí. Un montón de gente. Y aquellos, lo menos, pues 17 o 18 horas que pasamos en la caldera, no se me puede olvidar, oye. Me acuerdo que ahí fue donde yo perdí la confianza, porque Álvar andaba más deprisa que yo por dentro de los senderos de la caldera.
Sí. Álvar era el segundo hijo del matrimonio de Cristina, o sea, el tercero de Antonio.
Pero lo debes tener eso muy incrustado, porque cuando te asomes al libro, no quiero hacer propaganda del libro en este momento, pero sí quiero demostrarte hasta qué punto tienes clavado en el hondón de tu corazón ese recuerdo, porque lo contaste al día siguiente de la muerte de Antonio, a los dos días, el día, él se murió el 2, el 4 de mayo.
Lo conté.
Lo contaste, y no solo lo contaste, sino que ahí es donde es la primera y única vez que yo he visto que un hombre grandón como Justo Fernández se le quebraba la voz y tenía que dejar de hablar inmediatamente porque ese recuerdo se le anudó a la garganta y le provocó todo tipo de llantinas.
Bueno, es que son de esas cosas. Cada uno, eso es curioso, guarda uno, dos, tres recuerdos de una persona, luego si se pone a tirar de ese recuerdo, pues es como las cerezas, tú tiras de uno y salen 21, 31, 101, etcétera.